15:44, ya está aquí con nosotros Luciana Pecker para hacer su columna de género. Esta vez vamos a hablar acerca del paro de mujeres convocado para esta semana, pero vamos a arrancar con una de las promociones, de las convocatorias que están circulando por las redes sociales para este paro. Escuchémosla.
Somos chicas de la Escuela 166 de La Ferrere.
No queremos que el día de mañana nosotras seamos las víctimas.
No queremos que haya femicidio.
No queremos que haya más violencia.
Por eso, el 19 nosotros paramos.
¡Ni una menos! ¡Viva las peruanas!
Soy Matías.
Soy Carolina.
Soy Dylan.
Soy Melina.
Soy Lautaro.
Soy Uriel.
Soy Sebastián.
Soy Rubén.
El 19 nosotras paramos. ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos!
Vivas nos queremos es la consigna, Luciana.
Vivas nos queremos es la consigna, la verdad que era emocionante escuchar. Son chicos de sexto grado A y B de la primaria 166 de La Ferrere, en el partido de La Matanza. La primaria se llama Cecilia Grierson y es una de las voces, en este caso, de chicos y chicas, por lo cual es mucho más conmovedor, pero creo que realmente tiene que ver con la raíz, que es cuidar a las chicas. En los dos casos, en la primera convocatoria de Ni Una Menos, cuando muere Kiara Páez, era una adolescente de 14 años, en este caso Lucía Pérez de 16 años, un crimen brutal y con muchas evidentes pistas de algún grado de connivencia policial, también del crecimiento del narco, de un recrudecimiento de algo que para mí se llama neomachismo. No es solo la vieja violencia, que es cierto que ahora se ve más y estuvo siempre, sino también un recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres por diversos factores, ¿no? Y esto desencadena, además, después del Encuentro Nacional de Mujeres, donde la movilización es enorme, y la verdad que además se ve un movimiento de mujeres muy importante en la Argentina, de más de 90.000 mujeres en la marcha final en el encuentro en Rosario, esta idea de hacer un paro que en principio sería de 13 a 14 el miércoles 19 de octubre, después con una convocatoria en el obelisco a las 17 horas y con distintas formas de expresión, también convocando a las mujeres a que se vistan de negro o a que tengan, por ejemplo, las ferroviarias van a llevar un brazalete negro en el brazo, también van a llevar cintitas negras las diferentes trabajadoras, las que puedan hacer paro, las que no, pero la idea es que ese día se note que algo pasa en la Argentina.
¿Y cuál es la situación, ¿no?, de los femicidios en la Argentina hoy? Y además, ¿qué está pasando con esta Secretaría de la Mujer, que tiene una funcionaria que hasta hace muy poco era una de las referentes a las que consultábamos ¿no?, sobre el tema de violencia de género? ¿Hay números nuevos y cuáles son las políticas que se están aplicando?
Sí, por un lado hay un informe que acaba de sacar Momalal, Mujeres de la Matria Latinoamericana, que cuenta que hubo 226 femicidios en 10 meses, desde principio de año hasta octubre, y la cifra de octubre es realmente muy alta y conmocionante, porque hubo 19 muertes de mujeres por ser mujeres solamente en el mes de octubre. Eso, por supuesto, que es una cifra muy alta, pero a la vez habla de un fenómeno que es realmente impactante, que muchas veces tiene esta reacción. Por supuesto que la evaluación de lo que está haciendo el Consejo Nacional de las Mujeres depende también de hay diversos puntos de vista. Te cuento mi evaluación personal. Presentaron un plan nacional de acción contra la violencia por parte de Fabiana Túñez en la Casa de Gobierno, y yo creo que es un buen plan. Por supuesto, tiene que ponerse en marcha. Hasta ahora, en este año, solo lo que hay es planes pilotos para ver cómo se empieza a implementar, y empieza en realidad en el 2017. Supuestamente va a tener un presupuesto autónomo de 750 millones de pesos del 2017 al 2019, un presupuesto total que no es el presupuesto específico del Consejo Nacional de las Mujeres.
Ah, bueno. Es un gran paso, entonces.
Para mí el Plan Nacional contra la Violencia es un gran paso, indudablemente. Sí, además, está terminar algunos refugios que se habían empezado a hacer y construir algunos otros en las provincias que son necesarios, y las tobilleras electrónicas para agresores, que me parece que es una herramienta fundamental. Sí, me parece que hay algo, y esto no descalifica lo que hay que hacer, porque no es que porque ahora veamos un problema dejemos de ver otro. Hay grandes agujeros cuando las mujeres denuncian en cómo protegerlas. Esto es seguro, y el plan tiene algunas herramientas, como estas tobilleras para agresores, que pueden solucionarlas. Es cierto que
la mejor manera de solucionar ese problema es que la justicia actúe, pero súper velozmente, o sea, que no deje a la mujer desguarnecida después de hacer una denuncia, con el agresor dando vueltas por su casa. O sea, ese es el momento más crítico, me parece a mí, ¿no?, de la situación de violencia. Y cuanto más rápido actúe la justicia, más rápido se dicte la orden de restricción, o más rápido se le dé una salida a la persona, que seguramente tiene niños, en un refugio, bueno, es la mejor manera de protegerla y de dejarla a salvo, ¿no?
Sí, exactamente. Hoy ese es el gran agujero. Las mujeres denuncian, la justicia dictamina una orden de restricción de acercamiento y eso no se cumple. En 4 de cada 10 casos, como mínimo, se vuelven a acercar. No se unifican las causas para que pueda ser procesado por violar la orden de acercamiento y no se encuentran maneras de protegerlas. Esta tobillera electrónica va a monitorear al agresor y no solo a la víctima, para que no sea la víctima la que está encerrada por denunciar violencia, pero sí va a tener algo muy parecido a un botón antipánico, van a estar conectadas, en donde con solo agitarlo con la mano va a poder avisar si él está cerca, y a la vez se va a poder monitorear a los agresores. Como herramienta tecnológica, después en la práctica, porque esto también es muy dinámico, vamos a ver cómo funciona, si se implementa bien, si las fuerzas de seguridad locales, que siempre es lo más complicado, responden ante estos dispositivos electrónicos. Pero como novedad sería, por supuesto, lo que más esperanzas trae. Sí, pasa esto, se implementa el año que viene, y hay algo a tener en cuenta, que es que se dan situaciones de violencia en la pareja que le pueden pasar generalmente a personas más grandes. Yo creo que hay un problema que es diferencial entre las más chicas, las más jóvenes, las adolescentes y las que son un poco más grandes. Nada queda exento y nada hay que dejar al descubierto. Pero es cierto que entre las más chicas hay otras problemáticas que son
que están más vinculadas con la utilización también de redes sociales, probablemente, o con la manera de interactuar con el mundo exterior de un adolescente que vive con sus padres, por ejemplo.
Sí, en el caso, por ejemplo, del femicidio de Micaela Ortega, en Bahía Blanca, hablamos mucho de que su asesino la contactó a través de Facebook y se pide que haya campañas específicas para manejos seguros de redes sociales. En el caso de Lucía, la verdad es que lo que también se ve son niveles de connivencia policial, que hay algunas pistas, digamos, en este femicidio, porque había dos narcos a los que hasta ahora sabemos que Lucía fue voluntariamente a su casa, hasta donde sabe la justicia, y que, digamos, para llegar a ese nivel de impunidad en donde en su casa había armas, había hasta preservativos usados, etcétera, y justamente algunos testimonios que estamos recogiendo, algunas fuentes de Mar del Plata, tenían una connivencia policial previa. Por otro lado, llamó la atención que en la intendencia de Carlos Arroyo, el secretario de monitoreo de la seguridad privada fue defensor de uno de los acusados. Después de reunirse con la familia, Arroyo decide sacarlo de la función pública, pero llama la atención el dato porque era obvio la incompatibilidad con la función pública, pero algunos datos que hablan de una trama policial que es más compleja, que viene de hace muchos años en Mar del Plata, y que ahí, digamos, no se trata solo de hacer políticas para protegerla, sino que realmente la violencia policial no se cubre la vida de las mujeres. ¿Qué tiene que ver en Mar del Plata desde hace muchos años, como en la costa, parte de la corrupción policial era la violencia hacia las mujeres, así como estaba la corrupción de levantar quiniela, o de la PIXO, de la
mujer. Loco de la Ruta, famoso en Mar del Plata, y al final era la policía.
Exacto, el Loco de la Ruta era un supuesto sátiro así, que mataba multitudinariamente mujeres, y finalmente lo que era que la policía mataba a las mujeres en situación de prostitución que no les pagaban coimas. Eso desató una serie de impunidades en Mar del Plata, particularmente, por eso para mí el caso de Lucía es muy emblemático y habría que investigarlo a fondo, que de hecho después, cuando dos policías asesinan a Natalia Melman en Miramar, muy cerquita, digamos, en la misma zona, lo que cuenta Gustavo Melman es que era una práctica habitual policial, digamos, hay ciertas metodologías de impunidad que se hacen 100 veces, y a lo mejor la 101 le sale mal, en el sentido de que una chica no solo es violada, sino que muere, o que un caso toma más repercusión que otra, pero en esa zona puntual de Mar del Plata había una impunidad policial en un momento que tenía que ver con la violación o el femicidio de chicas, que no es un caso más, es un caso que hay que investigar y que ahí sí. Y también el recrudecimiento del narcotráfico para con la violencia hacia las mujeres. Esto también hay que decirlo, que a veces no se cuenta. En toda Latinoamérica el narco genera, digamos, vos por ejemplo, si estás en una villa que hay datos acá, por ejemplo, en el propio Bajo Flores, y el que te pega es un narco, ¿vas a ir a la policía a denunciarlo? No. Te deja mucho más impune. Los métodos cruentos del narco generan mayor crueldad, que sin duda se vieron en el cuerpo y en la muerte atroz de Lucía. Estos son algunos datos de este femicidio. Después, bueno, por supuesto, es mucho más difuso qué hacer en todos los casos, pero bueno, es parte de lo que impulsa esta convocatoria para el miércoles.
El miércoles 19, de 13 a 14, entonces el paro por una hora nacional de mujeres, 17 horas, la convocatoria en el obelisco. Gracias, Lu.
Muchísimas gracias.